Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios. En este Día Mundial del Perro Guía, celebramos su lealtad que ilumina la oscuridad.
Para las personas con discapacidad visual, estos compañeros de cuatro patas no solo ofrecen compañía, sino que también sirven como sus ojos en un mundo que de otro modo sería confuso. Su presencia brinda seguridad física y un profundo sentido de amor incondicional.
En el Heraldo Radio reconocemos la valiosa labor de estos fieles compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 24 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, y también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, y a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo en la radio por internet o en el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por sus comentarios, por su acompañamiento, por escucharnos y por ponerse al día con información de este programa. Bueno, vamos a entrar a los temas y a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Resultados de Tesla y las tecnológicas apuntalan alza de bolsas, compensan menor actividad empresarial, aunque le fue muy mal a Tesla, en términos de ventas y de pronósticos. De hecho, anda mal Tesla, pero ya nos contará más de este reporte Roberto Aguilar. Senado vota a favor de ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos. Sigue todo este asunto, y van a prohibirlo, aunque hablando de Tesla y de Elon Musk, él ya se posicionó en contra de que se le vete a TikTok en Estados Unidos o que se le presione para vender a una empresa de capital estadounidense. Así que bueno, va a ser este es un tema que va a trascender lo político también, Crece tensión comercial entre la Unión Europea y China, investigan contrataciones de productos sanitarios. Vamos a hablar también con Ramón de la Rosa de Actinver sobre la inversión extranjera directa que podría superar los 36 mil millones de dólares, según dijo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. También hablaremos con Gabriel Lozano, economista en jefe de JP Morgan para México, sobre el dato del IGAE para febrero. La economía creció 1.4% en este mes, pues se recuperó, fue un buen rebote, su mayor expansión desde septiembre del 2022, después de varios meses a la baja. El índice nacional de precios al consumidor en la primera quincena de abril también. Vamos a entrarle a ese tema con Gabriel Lozano de JP Morgan, y hablaremos también con Esteban Jaramillo, director general de la Cámara del Maíz Industrializado. Ha dicho a la secretaria de Economía Raquel Buenrostro que quiere resolver ya la disputa de maíz con Estados Unidos, el tema del maíz transgénico. Vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en el programa, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que hay posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar, impulsado por el presidente López Obrador, arrancará legalmente en mayo y se conformará inicialmente con ahorros del presupuesto. México impuso a partir de este martes aranceles temporales de entre 5 y 50% a la importación de 544 clasificaciones de productos para aprovechar las ventajas del nearshoring. De acuerdo con un decreto publicado por la Secretaría de Economía el 22 de abril pasado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la vigencia de esta medida es de 2 años. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, señaló que los aranceles que México acaba de imponer a estos 544 productos son para evitar la competencia desleal. Explicó que estos aranceles se dan porque se observaron que diversos productos llegan al país con precios muy bajos, lo cual desplaza el consumo de los productores nacionales. Claudia Sheinbaum, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, anunció parte de su plan de refinanciamiento para Petróleos Mexicanos, que acarrea una deuda por más de 105 mil millones de dólares. Su proyecto se enfocará en la producción de energía renovable y en la cogeneración.
El editorial.
Bueno, pues además de la crisis del agua y de todo el debate sobre las privatizaciones, sobre quién debe tener la concesión de los sistemas de agua en las grandes ciudades y estados de la República, como el caso de la Ciudad de México, que bueno, se ha convertido en un tema político desafortunadamente o lamentablemente, porque lo que se requieren son soluciones técnicas de inversión, de infraestructura, de modernización, de todas las tuberías, toda la infraestructura hídrica que hay en la Ciudad de México. Y bueno, pues, como es temporada electoral, pues lo han llevado a este terreno los candidatos y candidata de que aspiran a la Ciudad de México. Bueno, en fin, pero otro asunto, fíjese que esto es relevante y para no entrar en temas técnicos, yo hoy escribí de eso en mi columna del Universal, pero tiene que ver con los apagones, con estas temporadas de calor que pues han puesto al Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, en alerta máxima. ¿Por qué? Porque el margen de reserva de energía eléctrica ha bajado por debajo de la barrera crítica y cuando esto sucede se recurre invariablemente a los apagones programados, los cuales afectan más a las empresas porque no son prioridad para el SENACE. Para el SENACE la prioridad cuando vienen estos estados críticos de baja reserva de energía, pues son los sectores médicos, de movilidad, de telecomunicaciones, de seguridad, bueno, la misma burocracia gubernamental, pero no el sector productivo. Y ya en varias ocasiones, nada más en abril, en 22 ocasiones, se declaró al Sistema Eléctrico Nacional en estado operativo de alerta. De acuerdo con los propios datos del SENACE, esto significa que, y en el 2024, 60 ocasiones ha estado bajo riesgo. Y esto significa pues que pueden haber apagones y cada vez hay un mayor riesgo de que llegue ese día cero el Sistema Eléctrico Nacional, lo cual pues debe de tener preocupados a la CFE, al SENACE, que es el encargado de revisar todo este tema del Sistema Eléctrico Nacional, y al gobierno y a las empresas, ¿eh? Y no es por meter, digamos, temor a que va a venir apagones y van a dejar de producir las empresas, pero sí ha habido estas alertas del SENACE y son datos de la pues del mismo SENACE, es decir, no reportados de las empresas o de cualquier otro agente económico, político o de gobierno, sino del Centro Nacional de Control de Energía. Y esto puede generar pues digamos otro problema a los que ya tenemos de falta de suministro de servicios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X @MarioMal y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Vamos a hablar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
Muy bien, Mario, buen día, gracias.
Gusto saludarte. ¿Cómo ves el tema de la inversión extranjera, el nearshoring, cuánto le ha beneficiado a México? El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, habló de 36 mil millones de dólares que pues podrían llegar a México este año y superar, digamos, las metas que hemos tenido en años anteriores.
Pues bien, o sea, es una tendencia positiva para el país, ¿no? Que ya hemos platicado en otras ocasiones, en particular esta idea que tiene el secretario de Hacienda. Me parece que sí, puede estar arriba de los 36,000 o cercanos a ellos, ¿no? Ya llevamos dos años seguidos donde el número, el dato de la inversión total está en 36 mil millones de dólares. Hay que recordar que en el 2022 se dio unos movimientos especiales, ¿no? Con toda la reestructura de Televisa, que fueron inyecciones, digamos, atípicas a la inversión extranjera directa, pero en el 2023 fue completamente interés de las empresas por llegar al país. Ahora, una vez dicho eso, pues si uno ve el Registro Nacional de Inversión Extranjera, donde se van dando los anuncios y se publican los avances, pues ya al 15 de marzo, tal vez falta un poco más de información, pero hasta el 15 de marzo están programados casi 31.512 millones de dólares de inversión que va a llegar al país. Por ejemplo, te platico rápido, el 57% de esos anuncios han sido hechos por empresas de Estados Unidos, el 17% por empresas de Alemania, se concentra el 54% en manufacturas, 16% en medios masivos de comunicación, 15% en comercio, transporte y logística 14%, que es también un sector muy importante para poder explotar el nearshoring, que tengas buena logística para transportar las mercancías, y dentro de eso, Querétaro es el estado que se está llevando ahorita de liderazgo en los anuncios del 2024, con un 18% de la inversión, seguido del Estado de México y Nuevo León con 15% cada uno, ¿no? Entonces, sí parece que puede alcanzarse esta cifra de los 36 mil millones de dólares, ¿no?
Uh-huh. ¿Estos datos de los estados de la República son del gobierno, de la Secretaría de Hacienda?
De la Secretaría de Economía.
De Economía, claro, de Economía, que es la que... hace la contabilización de la inversión, ¿no? De la inversión extranjera directa.
Justo, la Secretaría de Economía, y luego también ya tiene después el dato a través de Banco de México por la balanza de pagos, ¿no? Pero estos datos son un reporte que ha estado sacando la Secretaría de Economía basándose en el registro de inversión extranjera directa y los anuncios que se tienen. Y hay anuncios muy importantes porque no, o sea, si te das cuenta que eso es algo generalizado a través de sectores y estados de la República, porque tienes anuncios tan importantes como el de Amazon en Querétaro por 4,000 millones de dólares, tienes anuncios de Mercado Libre, 2.450 millones de dólares que son de comercio, ¿no? DHL a través de fortalecer su cadena de suministros en el Estado de México por otros 4.000 millones de dólares. Entonces, son anuncios que sí están relacionados con el nearshoring y podrías ver esta ejecución entre un año a tres años más o menos, ¿no?
Uh-huh. Ahora que mencionabas los estados o las regiones a las que ha llegado esta inversión extranjera, que son básicamente el centro, el norte, el Bajío, ¿qué te parece el tema del sureste, el sur-sureste, que es lo que ha buscado este gobierno detonar con proyectos como el Tren Maya, con proyectos de infraestructura, como la refinería, como los programas sociales también? No han servido del todo para detonar ese interés, ese atractivo de los inversionistas para invertir en plantas de producción, en industria, en centros operativos, etcétera.
Aún no se ve nada en el sur, ¿no? Y pues no solo es porque tengamos, digamos, una infraestructura que apenas se está desarrollando, sino porque también hay otras condiciones como las economías de aglomeración. Si ya tienes parques industriales en el Bajío, en el norte, es más fácil que lleguen empresas ahí mismo. Entonces, hay que hacer un poco más de esfuerzo en el sur para atraer la inversión. Si uno, por ejemplo, ve el mapa de México, te diría que de la Ciudad de México hacia abajo, el único lugar donde se ve que está llegando inversión, pero está relacionada con temas de turismo, es Quintana Roo, ¿no? Que está avanzando muy sólido. Entonces, el año pasado, ¿te acuerdas? Platicábamos siempre de la revisión a los pronósticos del PIB, y una era porque en el centro y norte estaba llegando una inversión que no se había previsto, ¿no? A la velocidad que estaba llegando, y en el sur-sureste era la inversión pública la que estaba creciendo, que hacía crecer a la economía, ¿no? Entonces, si uno ve el PIB de esas regiones, van bien, pero las razones por el crecimiento son diferentes.
Ya, pues interesante. Muchas gracias, como siempre, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. Estamos en contacto y muy buenos días.
Muy buen día, Mario, y felicidades por tu nuevo libro.
Muchas gracias. Gracias, Ramón. Un abrazo. Buen miércoles, 6:21. Vamos con Roberto Aguilar.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Salió el dato de la primera quincena de abril, que fue justamente una tasa anualizada mayor a lo que esperaba el mercado, fue de 4.63% contra el 4.48 que esperaba el mercado, de acuerdo con una encuesta previa de Reuters. Y bueno, nuevamente regresan las presiones en los agropecuarios. Lo que más subió en este periodo fue el jitomate, el tomate verde, chile serrano, también el gas doméstico LP, naranja, aguacate, vivienda propia y la gasolina de bajo octanaje. En sentido contrario, lo que más bajó fue la electricidad, pero esto tiene que ver, Mario, con la entrada en vigor justamente de los subsidios que entrega el gobierno a varias poblaciones del país por el aumento del uso de la energía por la temporada cálida, y después la cebolla, transporte aéreo, papa, azúcar, detergentes, servicios turísticos de paquete, huevo, pepino y hoteles fueron los productos que más bajaron en esta quincena. Bueno, y esto al final, Mario, refuerza la apuesta de que el Banco de México no hará nada, mantendrá la tasa justamente en su reunión del próximo mes. También te comento que justamente las bolsas avanzaban con fuerza, lideradas justamente por los valores tecnológicos, mientras la atención de los inversionistas se centra esta semana en los resultados de las empresas también tecnológicas estadounidenses, en un momento en que el yen, que por cierto, fíjate, eso es interesante, esta paridad del dólar yen supera las 155 unidades y toca máximos desde 1990. Y bueno, cada vez hay más evidencias de que justamente el gobierno japonés podría intervenir el mercado ante la debilidad del yen. Fíjate, no se veían estos niveles desde 1990. El tema de Tesla, sí, efectivamente, comentabas, pues al final sus resultados fueron muy por debajo de lo que esperaba el mercado, pero fíjate que la apuesta justamente del aumento de las acciones es que la empresa también ofreció justamente nuevos modelos a precios más accesibles, y esto, bueno, al final del día, pues es una apuesta ante esta mayor competencia que está padeciendo de empresas chinas. Básicamente, lo interesante o lo importante, diría Mario, ante estos resultados, pues Tesla seguirá pensando qué va a hacer con su inversión justamente en México, que fue la que detonó literalmente todo el tema, o avivó el tema del nearshoring. Ahora, ¿qué va a pasar justamente con esta
inversión? Pues hay quien dice que bye bye inversión de Tesla en Nuevo León, ¿no?
Yo diría que se va a retrasar más y se va a ir apagando poco a poco. Al final del día, pues la empresa sí está sometida justamente a grandes presiones para hacer autos más baratos, de mayores márgenes, y bueno, pues al final del día eso requiere también una mayor competitividad. A ver qué va a pasar justamente.
Despidió a 10% de la plantilla.
Exactamente.
Retiró 4,000 Cybertrucks, a ver si no se lleva la de Samuel García que tiene Nuevo León. Y además recortó los precios del software de conducción, los precios de sus modelos Y, X y S. Cayeron sus ingresos en el primer trimestre 55%. Las ganancias, perdón, y los ingresos, la mayor queda desde el 2012.
Sí, pero las acciones subieron.
Y las acciones subieron
12.5%.
Bueno, pues porque están aprovechando los inversionistas. Oye, el tipo de cambio, Robert.
Rápidamente te comento, seguimos debajo de los niveles. Estamos en 17.19, así comienza operaciones el tipo de cambio.
Buenísimo, gracias, Robert. Nos vamos al ratito en la televisión y nos vamos a la pausa. Regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6:31 a.m. Tiempo del Centro de México. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y Roberto Aguilar, a ver, nos quedamos con un tema del tipo de cambio.
Sí, para precisar justamente la información, no se había actualizado, los sistemas no tienen palabra, mi estimado Mario, pero está cotizando.
No se te vaya a caer el sistema, Robert, porque luego aquí se cae.
Exactamente.
El país,
Exactamente. Bueno, 16.94 es como está cotizando el tipo de cambio, con esto tenemos una depreciación en el mes de 2.5%, pero la buena noticia es que ya estamos tablas en la apreciación, justamente en el comportamiento anual, con una ligera ganancia de 0.08%. Así comienza operaciones la moneda mexicana.
Buenísimo, gracias, Robert. Y ahora sí nos vemos al ratito en la televisión y sigan a Roberto Aguilar en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que México tiene que estar listo para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, independientemente quien gane las elecciones en el país y en la primera economía del mundo, Estados Unidos. La Confederación de Cámaras Industriales aseguró que la imposición de aranceles a 544 productos es un paso decisivo para combatir el comercio desleal de las empresas de China, quienes inundan a México con su mercancía. De acuerdo con información divulgada por el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina es una de las regiones más desatendidas en materia de servicios financieros. Entre los países de la región, México destaca con uno de los niveles más bajos de inclusión financiera. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla despedirá a 2.688 empleados en su fábrica de Texas, según un aviso de ajuste y readaptación de los trabajadores, ley que obliga a las empresas con 100 o más empleados a notificar con 60 días de antelación los cierres o despidos masivos previstos.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Bueno, ya les platicaba sobre este dato de el IGAE, este indicador global de la actividad económica que reportó en febrero un repunte. La verdad es que sorprendió también a parte del mercado, de los analistas, este dato de crecimiento de 1.4% de la economía mexicana en febrero, su mayor expansión desde septiembre del 2020. Y vamos a platicar de este indicador y de la inflación que salió hoy hace unos minutos. Vamos a hablar del tema con Gabriel Lozano. Él es economista en jefe de JP Morgan para México. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días.
Hola, Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto.
Gusto saludarte igualmente. Pues, ¿cómo viste el dato del IGAE de febrero de la actividad económica? ¿Qué nos dice, qué nos refleja de cómo está la economía mexicana?
Mira, datos muy importantes esta semana, en particular la parte de servicios en el detalle del dato de febrero. El IGAE justo se refiere al dato de actividad económica global, es una especie de un PIB adelantado para el mes de febrero, que nos empieza a ayudar a tener un mejor detalle con respecto a cómo se va a abrir el trimestre. Hay un tema que te mencionaba, ¿no? La parte de servicios bastante mejor a lo esperado, un crecimiento casi de 1.5% mensual. Un brinco que no se había visto en varios meses, como bien lo mencionaste. Al mismo tiempo tuvimos un muy buen dato en la parte del rebote de las actividades agrícolas. Esto es muy volátil, hemos visto que todo el tema de las de las sequías que se han extendido a lo largo del país pues ha pegado muy fuerte a las actividades agropecuarias. Sin embargo, pues precisamente un dato tan malo el mes anterior, el mes de enero, pues permitió que con esta volatilidad tuviéramos un dato razonablemente positivo para el mes de febrero, ¿no? Pero en general, y un poco pensando justo en lo fuerte que representa, la alta representatividad del sector servicios, pues con el 1.4%, pues nos permite estar un poco más optimistas de que el primer trimestre quizá logre evitar la contracción que nosotros hemos estado mencionando durante los últimos meses.
Uh-huh. Esto nos habla de que entonces el mercado interno está sólido en al inicio del año, en el primer bimestre, y eso presagia o proyecta que va a haber un crecimiento económico cercano al escenario que tiene Hacienda de 3% este año.
Se ve complicado, Mario, porque justo veníamos de un crecimiento tan lento en el cuarto trimestre del año, en el cual hay algunas sugerencias o algunas señales de que posiblemente el ciclo económico en México está alcanzando un ciclo de una parte de maduración importante. También quizá es un tema en el cual el consumidor ya, con lo que ha gastado de la pospandemia, podría estar llegando a una etapa crítica o una etapa importante para empezar a reconocer que se empieza a alentar un poco algunos sectores, algunos temas de la actividad económica. El consumo en términos privados, en la parte de ventas al menudeo, ha mostrado también algo de volatilidad, algunos datos que han sido bastante más moderados lo estimado a finales del año pasado. Enero también fue un mes malo. Sin embargo, febrero vimos el dato la semana pasada de ventas al menudeo. En particular, también el consumo de servicios ha estado recuperándose un poquito más de lo que habíamos empezado a anticipar en el cierre del 2023. Entonces, son datos mixtos, Mario. Creo que así hay que tener cuidado en la interpretación. Hemos tenido también algo de complicación en la interpretación, considerando que febrero es un mes bisiesto, considerando justamente que marzo también cayó la Semana Santa, a diferencia del año pasado, que cayó en semanas distintas. Entonces, esto le ha metido algo de ruido al primer trimestre, que quizá pueda también agregar algo de complejidad en la interpretación. Pero en términos generales, sí estamos viendo que febrero ha salido mejor a lo que fue el primer mes del año, y esto podría permitir que estemos, digamos, saliendo del bache un poquito antes de tiempo, ¿no? Como te decía, nosotros traemos en nuestra predicción preliminar una ligera contracción del 0.2, entre 0.2 y 0.3% anualizado para el primer trimestre.
Sí, sí.
Ahora, traemos un rebote importante para el segundo trimestre, cerca del 4% anualizado.
Uh-huh. Interesante, pues todo lo que ha sucedido con el tema de la economía mexicana. ¿Cómo se ve el caso de Estados Unidos y este motor que tiene México, que son las exportaciones y toda la industria prácticamente de vocación exportadora? Sí. ¿Qué esperar también de lo que está pasando en Estados Unidos?
Bueno que lo mencionas, porque justo de los tres elementos del IGAE que están representados de manera global, pues el tema de manufactura, el tema de construcción no lo había mencionado al interior del dato de producción industrial. Este ya había salido hace un par de semanas en una ligera contracción. Esto es lo que nos anticipaba, que quizá las condiciones no eran tan benignas como finalmente salieron gracias a la parte de servicios y la parte agropecuaria. Traemos buenos datos de inicio del año tanto en Estados Unidos como en China, Mario. Entonces yo creo que esa parte va a permitir que podamos seguir teniendo una historia razonablemente constructiva para los próximos meses. Dentro del detalle de la parte de manufactura, deberíamos de seguir teniendo un impulso fuerte, un impulso de recuperación que va más allá del sector automotriz, el ya tan famoso, el tan hablado sector automotriz, con toda la historia de los autos chinos, con toda la historia de las exportaciones de autopartes y en general del sector de autos. Hemos empezado a ver que también se ha reanimado la parte que tiene que ver mucho con enseres domésticos, que México produce una buena cantidad de ellos y es un productor que está en el top 3, top 5 en muchas de las categorías importantes. Entonces, con un impulso importante de la economía de Estados Unidos, de la cual dependemos tanto, pues yo creo que sí va a ser una historia que va a añadir bastante brío en los próximos meses. La parte de construcción pues tiene que ver con las elecciones, mucho tiene que ver con el tema de infraestructura y por otro lado también el tema de una recuperación gradual quizá en el sector residencial. Vamos a ver qué pasa justamente con las elevadas tasas de interés, que podrían seguir golpeando algo a la parte de hipotecas y un poquito en menor grado quizás a la crédito doméstico de diferentes categorías como la parte de crédito, tarjeta de crédito. Hasta el momento se ve bien, ¿no? Lo comentábamos también la semana pasada en la parte del contexto de la convención bancaria, que se han visto datos razonablemente buenos de crédito, pero con tasas persistentemente altas sí podría ser un problema.
Uh-huh. Ahora, ¿qué te pareció el dato de inflación que salió hace unos minutos? 4.63% para la primera mitad de abril, la inflación anualizada. Fue el mayor avance de las últimas 5 quincenas, este dato de 4.63. ¿Qué nos dice también el dato de la inflación?
Sí, justo hablado un poco, ¿no?, de tasas de interés, y bueno, se vuelve una historia interesante porque cuando mencionabas Estados Unidos, pues también está sobre la mesa la discusión de cómo ha venido la inflación en ese país, en el contexto de una economía resiliente. El caso de México, hemos visto datos mixtos, creo que el dato hay que tomarlo con un poco de cautela, no es necesariamente tan preocupante, dado que el brinco que se observó tuvo más que ver con la parte de alimentos crudos, no la parte de frutas y verduras, y mucho más específicamente la parte de jitomate y tomate verde. Entonces, esa volatilidad de la que hablaba en la parte de actividad económica relacionada con las sequías, la parte de los problemas de disponibilidad de agua, pues se extiende precisamente y tiene un impacto directo sobre los precios de los alimentos crudos. Fue el caso de la primera quincena de abril. Se ha hablado también, perdóname, hablando también un poquito del tema de los cárnicos en la parte de huevo y de pollo, que quizá le va a pegar más en la segunda quincena. Pero en la parte de la inflación de servicios, fíjate que fue interesante ver que la parte de precios de turísticos, las tarifas aéreas, continuaron su caída de la mano de la caída que ya hemos observado.
Perdimos la comunicación ahí con Gabriel Lozano, economista en jefe de JP Morgan México, a ver si lo recuperamos recientemente. Nos estaba platicando un poco del tema de la inflación y del contexto de tasas de interés, un poquito la presión también que tiene el Banco de México con respecto a seguir recortando la tasa de interés. Al parecer, todo la próxima reunión de política monetaria podría no haber recorte de tasas de interés por estos datos, aunque tampoco, digamos, son preocupantes, digamos, por un tema que pudiera ser de más mediano plazo o más estructural. Pero ya te recuperamos, Gabriel Lozano, nos decías.
Gracias Mario. Sí, les comentaba antes de que se cortara la llamada que si bien es cierto que el dato de inflación no subyacente ha sido el que ha abonado a una historia un poco más preocupante de la parte de inflación, de la mano de frutas y verduras, en particular tomate verde, algunas frutas también, mucho tiene que ver con las sequías, con la falta de disponibilidad de agua. Pues fíjate que la parte de la inflación subyacente de servicios sí ha tenido algo de mejor comportamiento, de la mano de la continuación en la corrección de precios de los paquetes turísticos, de las tarifas aéreas, la inflación de bienes y alimentos procesados también razonablemente bien comportados, y esto también sugiere que, bueno, la inflación subyacente, que es la que importa para las decisiones de política monetaria, pues continúa gradualmente ajustándose a la baja, ¿no? Entonces, una historia interesante considerando estas diferentes tendencias al interior de la inflación.
Muy bien, pues interesante siempre conversar contigo, Gabriel Lozano, economista en jefe de JP Morgan México. Estamos en contacto y muy buenos días.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. 6:45 de la mañana, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación que Revolut Bank es el nuevo banco que operará en México, con lo cual será el participante número 51 en el país, y además trae otros registros para otorgar licencia pronto la Comisión de Bancos. Por lo menos eso nos dijo el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente, en el marco de la Comisión Bancaria. Platicamos con él y nos hablaba de cuántos registros para fintechs o cuántos permisos, licencias para operar en México para empresas fintech y también para bancos como este de Revolut Banco, con todo y lo que ha sido pues muy polémico también esta administración con respecto al supervisor y regulador del sector financiero, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
Revolut es un banco de origen británico que cuenta con más de 40 millones de clientes en más de 150 países. El banco apenas expandió sus horizontes a Brasil y Nueva Zelanda en el 2023 y en el 2020 aterrizó en Japón y Estados Unidos. El banco de origen británico tiene las transferencias internacionales su principal servicio, con lo cual realiza operaciones en 29 divisas, de acuerdo con la página oficial. Si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo de Jesús de la Fuente Rodríguez, y la Secretaría de Hacienda ya otorgaron la autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple, Revolut de México aún tendrá que pasar una auditoría operativa para iniciar operaciones. El nuevo banco cuenta con un capital social de más de 1.431 millones de pesos y su domicilio estará ubicado en la Ciudad de México. Revolut Bank no es el único jugador que se encontraba en la lista de los interesados en ingresar al sistema financiero mexicano. En el panorama se encuentra la brasileña Nu, IOB Banco y Confío. Revolut Bank es considerado un neobanco ya que no cuenta con sucursales presenciales.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bueno, le decía también sobre el tema del maíz transgénico, este panel que solicitó Estados Unidos y Canadá para hablar de el pues de esta de este tema de la prohibición del maíz transgénico, que o de este decreto, fue un decreto del gobierno del presidente López Obrador, con argumentos que pues no terminan de ser muy sólidos científicamente, con respecto a que pues básicamente hace daño, según el presidente López Obrador y su equipo de CONACYT y de COFEPRIS y algunos de la Secretaría de Agricultura, y que por lo tanto entonces no debería formar parte, digamos, de la alimentación mexicana y sobre todo de la alimentación del ganado. Es muy difícil que esto pueda convertirse en una realidad, porque pues afectaría mucho al sector del sector primario de México, al sector ganadero y por lo tanto al sector alimentario. Y vamos a platicar precisamente de esto, porque la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que pues quiere resolver ya este panel de controversias con Estados Unidos y Canadá en materia de la importación de maíz transgénico o genéticamente modificado. Y vamos a hablar del tema con Esteban Jaramillo. Él es director general de la Cámara del Maíz Industrializado. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Pues a ver, platícanos un poco más de este asunto, desde donde lo quieras abordar, quizá desde el punto de vista técnico y científico, si realmente hace daño. ¿Tiene razón el gobierno en limitar las importaciones debido a esta suposición que hace?
Correcto, sí, me deja darte un poco de contexto. Esto empezó, como bien lo señalas, con un decreto el año pasado, en febrero del año pasado, en el cual no es que prohíba las importaciones, prohíbe el uso del maíz genéticamente modificado para consumo humano de forma directa, llámese tortilla o masa. Es ahí donde está el nuevo decreto. Y en la parte industrial y pecuaria dice que sustancialmente prohibiría igual el uso en cuanto tengamos un incremento en la producción, ¿no? Y como bien lo comenta, estas consultas empezaron al igual que el año pasado, primero empezaron con consultas en el TEMEC, luego consultas de controversia, hasta escalar el panel de maíz hacia agosto del año pasado. Prácticamente ha tenido un año el gobierno mexicano para poder demostrar, evidentemente, como señalas, en base a ciencia y tecnología, el por qué el organismo genéticamente modificado es daño para la salud, misma que no se ha presentado prácticamente de lo que fue febrero, marzo del año pasado a la fecha. Es complicado que ahora en estos momentos pueda demostrar en base a ciencia y tecnología por qué hace daño. Y déjame decirte que el gobierno mexicano señala que no hay afectación hacia el T-MEC porque somos autosuficientes de maíz blanco. Y es correcto, México es autosuficiente en maíz blanco, sin embargo seguimos siendo un país deficitario. Nuestro consumo está en 46 millones de toneladas de maíz y este año vamos a estar importando alrededor de 21 millones de toneladas de maíz, obviamente principalmente amarillo, ¿verdad? Casi el 98%, 99% amarillo. Pero es la parte preocupante para Estados Unidos el señalar que el organismo genéticamente modificado es daño para la salud, y es donde estamos prácticamente ahorita, María.
Uh-huh. Hay argumentos y elementos para que se acelere todo este tema del panel de controversias al cual fue sometido México, o va a ir para largo. ¿Por qué lo querrá definir ya la Secretaría de Economía en estos días?
Sí, gracias. Efectivamente, el panel se iba a resolver, recordarás, en este marzo, abril de este año. Uh-huh. Sin embargo, recordemos que hay elecciones en ambos países y se decide posponerlo hasta prácticamente finales de año. El primer informe va a ser en septiembre, el primer informe preliminar, y el informe final lo vamos a estar viendo hacia noviembre, diciembre. Esos son los tiempos del T-MEC. Como te decía, se iba a resolver en estos meses y lo posponen hacia finales de año.
¿Cuáles son las implicaciones que tendrá para, ahora sí que para los mexicanos de a pie, esta pues resolución, este decreto, y si México pierde el panel, a qué nos vamos a enfrentar? O si lo gana también, ¿a qué nos vamos a enfrentar por la limitación de las importaciones de maíz transgénico?
Correcto. Las afectaciones pueden ser aranceles o multas. Aranceles no solamente hacia el sector agro, hacia el sector específicamente de maíz, puede pasarse a otro sector, al tequila, al aguacate, a la cerveza, a otro sector en el país demandante, diga la afectación. Hoy lo que consumimos más o menos, hablando monetariamente de maíz genéticamente modificado, en importes son 5,000 millones de dólares aproximadamente. Aquí el tema es que obviamente México dice que es prohibido para el uso, para el consumo humano, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero el hecho de decir, o la afectación para Estados Unidos, es decir, que el organismo genéticamente modificado es daño para la salud, el cual estos organismos genéticamente modificados tenemos décadas consumiéndolos sin ninguna afectación.
Uh-huh. No hay, digamos, prueba clara, aunque el CONACYT y la COFEPRIS ya, y algunos funcionarios de la Secretaría de Agricultura aseguran que sí, parece que no tienen todos los fundamentos, y es lo que justamente está poniendo en tela de juicio Estados Unidos y Canadá, ¿no?
Es correcto, debe ser CONACYT, SEMARNAT, Secretaría de Economía, que tiene que demostrar en base a ciencia y tecnología por qué los argumentos que señala México que es dañino, tiene que mostrarlos precisamente en este panel. Pero como te digo, estuvieron las consultas y consultas de controversia dentro de TEMEC el año pasado y pues no pasó, ¿verdad?
¿Tu pronóstico es que México va a ganar o perder este asunto?
Es complicado que México lo gane, debido a que no hay evidencia científica que demuestre que el organismo genéticamente modificado es dañino. Al igual, recordarás que también todo esto empezó con el tema del glifosato, y el glifosato, ajá, lo acaban de prácticamente ya de seguir utilizando mientras no haya un sustituto, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, la verdad es que ahí el gobierno, el presidente López Obrador ha tropezado con estos decretos, porque pues decreta no usar este glifosato y resulta que tampoco hay sustituto, y entonces algo se tiene que usar para evitar que los cultivos se dañen, que lleguen las plagas y todo esto. Pero bueno, en fin, seguimos platicando porque ya casi nos va a caer la guillotina. Esteban Jaramillo, director de la Cámara del Maíz Industrializado, muchas gracias por estos minutos y buenos días.
Gracias, Mario. Gusto verte. Hasta luego.
Que estés muy bien. Hasta luego. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.